meses de invierno. La vacuna no solo ejerce su efecto directamente en las personas que la reciben, sino también en su entorno, ya que las personas inmunizadas actúan como un escudo que impide la propagación de patógenos.
Y desde el Colegio Médico expresaron también su preocupación con las cifras entregadas en el último reporte, haciendo énfasis que si bien han aumentado el nivel nacional de cobertura, el déficit entre los grupos de riesgo es importante. Así lo mencionó su presidenta, la doctora Ana María Arriagada.
Bueno, son de preocupación porque ya vemos cómo en la semana 23 ha aumentado la circulación de virus y la influenza A se ha puesto sobre el rinovirus. Esta semana comienza el invierno. Todavía estamos mal en tasas de vacunación en población de 6 meses a 5 años, en embarazadas y en adultos sobre los 60 años.
Información útil para el auditor. Para revisar su recinto de vacunación más cercano, el MINSAL habilitó un buscador en línea de vacunatorios abiertos los fines de semana. A través de mevacuno.gov.cl o minsal.cl se pueden acceder al detalle de los más de 1.600 recintos a nivel nacional para acercar las dosis a la influenza. La influenza, disculpen, COVID-19, neumococo o virus respiratorio sincicial a la población.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos información internacional. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo, según declaró este sábado el vicepresidente estadounidense Yid Vance a la cadena Fox. Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación, dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Hormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano. Durante la conversación con Fox, el vicepresidente aseguró que este viernes salieron del estrecho de Hormuz más de 16 millones de barriles de petróleo, un récord. Comparado con el periodo anterior, al inicio del conflicto, dijo, Vance adelantó que tiene previsto unirse los próximos días a las negociaciones con Irán, en las que participarán también representantes gubernamentales de Pakistán y Qatar. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Hormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA. En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y en respuesta a las continuas persistentes violaciones del alto al fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, se anuncia que el estrecho de Hormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones, declaró en un comunicado el cuartel general central Yatan de Anbiya, principal mando del ejército iraní. El cuartel afirmó que el cierre de Hormuz constituye el primer paso en la respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo en referencia a Estados Unidos por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano. En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones, advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó de nuevo este sábado contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien dijo que su popularidad está por los suelos porque le dio la espalda a Estados Unidos en la guerra con Irán y que quiere volver a ser amiga. El mandatario estadounidense insistió en que Meloni pidió una y otra vez tomarse una foto con él durante la cumbre del G7 en Francia, situación que la primera ministra negó el viernes y manifestó que estaba atónita por estas afirmaciones inventadas. Bolivia registra este sábado 44 puntos de bloqueo de carreteras en 4 de sus 9 regiones en las primeras horas del estado de excepción que declaró en la madrugada el gobierno de Rodrigo Paz tras 7 semanas de protestas de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que piden su renuncia. La estatal administradora boliviana de carreteras ABC informó que en La Paz hay 19 cortes de rutas, en Cochabamba hay 12, en Oruro son 11 y hay 2 en la región oriental de Santa Cruz.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sigue la búsqueda de los niños haitianos. En Estación Central se realizó un operativo para continuar con las labores de monitoreo y confirmación de domicilio de los menores. Un hombre fue acribillado a disparos cuando se desplazaba en su vehículo en la comuna de Coronel. En su 114 aniversario, el Partido Comunista hizo un llamado a la oposición a ser más ofensiva y propositiva frente al gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, solicitó representación al Consejo de Defensa del Estado para interponer una querella contra las empresas encargadas de la reconstrucción en Viña del Mar. El Ministerio de Hacienda prepara una reforma del mercado de capitales orientada al crecimiento del país. Alcanzando las cifras de positividad más alta, el Ministerio de Salud reforzó la campaña de vacunación contra la influenza para los menores de 6 años. Exactamente, son las 2:05 p.m.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con la revisión de Radiograma en su edición del mediodía, siempre agradeciendo ese contacto que habitualmente nos das a través del WhatsApp, el +56 642 21 71 80, donde recibimos algunos datos que tienen que ver principalmente con lo que está ocurriendo en materia de tránsito y otras situaciones que deben ser conocidas, de manera tal que estamos al pendiente a tus llamados. También los puedes hacer directamente al 642 21 71 80, nuestro teléfono en la radio. Un certero registro en video de una jauría de perros atacando ganado reabrió el debate por el impacto de estos hechos en el mundo rural y la ausencia de una regulación efectiva para enfrentar sus consecuencias. Esta vez el hecho ocurrió en un sector de parcelaciones ubicado en el acceso a Fresia, donde el agricultor Andrés Stange denunció la afectación que genera este tipo de ataques sobre la actividad productiva, junto con la falta de legislación específica y la ausencia de responsables identificables en estos casos.
Esto está de la ruta 5 Totonal, camino a Fresia, kilómetro 10, frente a una población de parcelación. Tienen muchos perros sueltos, muchos perros la gente. Y empezaron a atacar los animales, hubieron 10 perros y detrás de un animal, por favor, le dieron. Pues el problema es que hay una ley que no está funcionando, que oye, yo merezco matar a un perro, me voy preso, y de los que están atacando los animales, y los dueños de los perros se ríen nomás. No hay. Está defendiendo a los perros, pero no el daño que hacen. Nadie se hace responsable de los daños de los perros.
El ganado afectado debió recibir atención veterinaria con tiempo de recuperación de largo plazo y pérdidas. Desde Agro Yanquihue, su gerente Rodrigo Mardones dice que hay agobio a los agricultores por un daño repetitivo.
Los agricultores están cansados de ser, en el fondo, de no poder defender su ganado y sus animales. Eso es, ¿ya? Hemos visto claramente donde tú ves que son jaurías, que no son tan salvajes, no son perros, son asilvestrados, son más bien perros que de casas, que salen, se juntan y hacen esto. Entonces, esa es la preocupación de lo que pasa en los campos. La extensión de la ciudad hacia el campo también ha provocado mucho este tema. Al final, para nosotros, lo importante es que quienes tienen perros realmente tomen una actitud de responsabilidad real.
Asimismo, pidió que se autoricen medidas para proteger el ganado.
O sea, primero estamos pidiendo que nos permita la autoridad, la ley, nos permitan defender el ganado con los elementos que uno tiene a mano. Y lo otro, ser mucho más duros con quienes poseen perros y no son capaces de mantenerlo bajo control al final del día.
En su reciente visita a Osorno y consultado por Radio Bio Bio, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que se avanza en materia legislativa para abordar los ataques de perros en los campos.
Nosotros como ministerio estamos alentando un proyecto de ley que ya está siendo conocido por la Cámara de Diputados. Incluso más, les advierto que hay un diputado regional o de esta región que ha sido un gran impulsor de ello. Y nosotros vemos el proyecto con mucha simpatía, puesto que el problema de los perros asilvestrados, como los denominan, es algo que se ha tornado en una situación fuera de control y eso tenemos que terminarlo.
Por ahora los agricultores aguardan por avances en el Congreso la definición de medidas reales para revertir el daño provocado por perros en el sector rural.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Se lo contamos oportunamente. Suspendido al transporte de carga, quedó el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue en una restricción que ocurre por abundante nevazón y viento blanco. La restricción se determina ante condiciones propias de la alta cordillera, donde la ruta internacional 215 por lado chileno constituye un corredor binacional con Argentina y por su intermedio con otros países del Mercosur, pero también la conectividad de la zona sur austral de Chile pasando por la Patagonia Trasandina. Con sus 1.305 metros sobre el nivel del mar, el denominado segundo paso de mayor importancia en Chile, tiene la particularidad de mantenerse abierto prácticamente todo el año al tránsito, pero la cordillera finalmente impone sus términos y con esto la aplicación de protocolos que responden a la seguridad para el tránsito, con modificaciones en permanente monitoreo, sostuvo el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain.
Siempre se hace una inspección hasta Lito, ¿cierto? Tanto por parte chilena como desde Argentina, de las condiciones del camino. Se informó que el tránsito estaba habilitado inicialmente para todo tipo de transporte. Sin embargo, comenzó a haber una intensa nevada con presencia de viento blanco, que ya sabemos lo complicado que es, y por tanto se vio bloqueada el paso fronterizo. Esto es porque la nevazón fue intensa y realmente obstaculizaba la visibilidad para quienes podían manejar, haciendo súper peligroso aquel tema.
La autoridad indica que el paso está cerrado para camiones en una medida solicitada desde Argentina.
La decisión de prohibir el paso para transporte de carga se tomó no de manera unilateral desde nuestro país, sino que conversado con el gobierno argentino, pues nosotros ya desde muy temprano están los equipos de vialidad trabajando. Sin embargo, desde el lado argentino es que nos solicitan que suspendamos el transporte de carga mayor porque ellos han tenido ahí algunos retrasos en cuanto al despeje de las vías desde el lado argentino.
En lo concreto, el paso está habilitado para buses y vehículos particulares, pero no así para el transporte de carga, medida que rige hasta el domingo. La directora de aduanas en Osorno, Olga Oyarzo, informa que se mantiene la detección reiterada de munición y dinero no declarado de los controles de fiscalización realizados en los pasos fronterizos de la zona. Esto en procedimientos que se marcan en lo establecido por la legislación vigente. La autoridad explica que estos hallazgos se registran de manera constante en operativos de ingreso y salida de pasajeros y carga, principalmente en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré.
Nosotros somos un servicio fiscalizador, hacemos trabajo de inteligencia, no investigativo, sí podemos ver las tendencias y en general estamos encontrando constantemente municiones. Algunas veces podríamos decir que una cantidad importante, otras veces menores. Y en general la interacción que tenemos con el usuario, el viajero, lo que nos mencionan siempre es que se olvidaron, que las utilizaban para otros fines. Y bueno, nosotros ponemos a disposición la información, el procedimiento y las personas de fiscalía, que por lo general incluye que el procedimiento lo siga Carabinero.
La administradora de aduanas sostiene que el intento de ingreso a Chile de armas o municiones se explicaría la diferencia de la legislación argentina, mientras que no declarar cifras de dinero tiene un abanico de excusas.
La mayoría de los casos se trata de ciudadanos argentinos o personas que viven en Argentina y nosotros podemos atribuir a esto que quizás las normas de tenencia y porte de munición y armamento en Argentina es más flexible de lo que está haciendo en este momento en Chile. Las personas deben declarar cuando se porta más de $10,000 en cualquiera de las divisas, tanto de ingreso como de salida. Por lo general también lo que los usuarios nos mencionan es que tienen algún tipo de resquemor, de que se sepa que porten ese dinero o que lo traen quizás para ver si pueden comprar algo.
Olga Yorso sostuvo que existe la obligación de declarar el dinero que se porta al momento de ingresar a Chile y sobre ello el tipo de cambio oficial para los efectos está publicado en aduanas.cl. Lo anterior explica que, por ejemplo, la conversión de peso argentino a dólar no coincide con los montos que arrojan las casas de cambio tradicionales y esta diferencia incluye o influye más bien al momento de la declaración monetaria.
Donde tú estás, Bío Bío está.
A propósito del rezago que acusa la comuna de Puyehue en materia habitacional, el Seremi de la Vivienda de los Lagos apunta a las complejidades de las condiciones básicas habilitantes, en particular en materia sanitaria. En este marco se planteó la necesidad de avanzar en el acceso a la casa propia, ante lo cual el Seremi de la Vivienda, Mario Marchand, afirma que la intención está, pero primero se debe atender las condiciones habilitantes para el desarrollo inmobiliario.
Nuestro compromiso es seguir trabajando para generar nuevas oportunidades de desarrollo habitacional en esta comuna. Sin embargo, también debemos ser responsables y señalar que el crecimiento urbano requiere condiciones habilitantes básicas, especialmente en materia sanitaria. Más que anunciar proyectos anticipadamente, hoy estamos concentrados en avanzar en aquellos aspectos técnicos que permitan que futuras iniciativas puedan desarrollarse de manera sostenible y con una adecuada calidad de vida para las familias.
La autoridad afirma que pese a los desafíos que impone la viabilidad de proyectos habitacionales, avanza por etapas, confirmando el financiamiento para un nuevo conjunto habitacional.
El proyecto de habitabilidad rural Nuevo Paraíso 2, que beneficiará a 60 familias, cuenta con el compromiso del gobierno regional para financiar obras por cerca de 1.170 millones de pesos entre el año 2027 y el 2028. Estos recursos permitirán fortalecer la infraestructura sanitaria y ampliar capacidades para seguir avanzando en soluciones habitacionales. También estamos trabajando para construir las condiciones que permitan seguir respondiendo a las necesidades habitacionales de la comuna.
Lo anterior se conoce tras la entrega de subsidios habitacionales a 276 familias de Puyehue mediante el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, conocido como DS49, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Cámara Regional de Comercio proyectó una menor llegada de turistas durante las próximas vacaciones de invierno a la región de Los Lagos, atribuyendo este escenario al encarecimiento de Chile, los cambios económicos que atraviesa Argentina, principal mercado emisor de visitantes hacia el sur del país. A pocas semanas del receso escolar, el presidente de la entidad, Patricio Ampuero, afirma que las expectativas para la temporada son más bajas que en años anteriores y que incluso registraría una contracción en el flujo de turistas.
No hay una alta expectativa. Creemos muy por el contrario que va a haber una contracción en la cantidad de visitantes que van a llegar. Y esto producto, obviamente, del encarecimiento que ha tenido nuestro país y de la situación económica también que tienen los vecinos, donde también el peso se ha sufrido un cierto grado de devaluación. Entonces, consideramos que no vamos a tener la cantidad de visitantes esperada para este invierno, pero hay que prepararse, yo te diría, para las futuras temporadas de estivales que vamos a tener el próximo año. Todos los rubros, todos los segmentos económicos se están acomodando un poco en virtud, obviamente, de un cambio de gobierno, en virtud también de ciertas políticas pública.
El dirigente explicó que la menor afluencia de visitantes argentinos ya se observó durante la temporada estival y que factores como la devaluación del peso trasandino y la apertura comercial impulsada por el gobierno de ese país reduce el atractivo del denominado turismo de compra.
Hoy día tenemos que reconocer que el encarecimiento un poco de los servicios, de los bienes nuestros, eso además de un poco la devaluación del peso argentino, ha hecho que, ya lo vimos en el verano pasado, no hayamos tenido los visitantes que esperaba. Además, tenemos que sumarle, por otro lado, el gobierno de Javier Milei en Argentina ha llegado a acuerdos comerciales que han permitido ingresar a ese país algunos de los productos que nosotros vendíamos acá. Entonces también se ha desincentivado la llegada especialmente de turistas para este famoso turismo de compra. Algunos relacionados con repuestos, con maquinaria, sí están llegando a mejor precio y por tanto lo que nos está guiando es lo tradicional, ropa de marca, tecnología.
Ampuero sostiene que este escenario obliga a reforzar la promoción de los atributos turísticos de la región, apuntando a la naturaleza, gastronomía, hotelería y paisaje como los principales elementos para atraer visitantes. Junto con ello, manifestó preocupación ante el impacto económico que una baja en el turismo podría tener sobre pequeñas y medianas empresas, sector que concentra una parte importante del empleo en el país. Indica que el aumento de los costos laborales derivado de distintas reformas implementadas en los últimos años representa un desafío adicional para los emprendedores y comerciantes de menor tamaño.
sectores económicos, y yo diría principalmente abordados por la micro y pequeña empresa, son también el segmento que más trabajo da. El 70% de las plazas laborales del país se desarrollan en micro y pequeñas empresas. Entonces, todos estos movimientos que de repente parecía que son inocuos, finalmente siempre los termina pagando y afectando a la pequeña y mediana empresa. Contracciones económicas, de algunos proyectos de ley que te encarecen la mano de obra y que han ido aumentando paulatinamente los índices a nivel nacional. En los lagos, afortunadamente, no tenemos los indicadores que tenemos en la zona central.
El presidente de la Cámara Regional de Comercio también llamó a fortalecer la promoción turística tanto en el nivel nacional como internacional, planteando que los recursos públicos deben enfocarse en atraer visitantes más que la elaboración de nuevos estudios sobre el sector. Al evaluar la gestión actual de materia turística, Ampuero asigna una calificación 5 sobre 10, aunque afirma que espera que el próximo nombramiento de la Dirección Regional de Senatur permita impulsar un trabajo coordinado entre autoridades del sector privado. Indonesia asoma como nuevo mercado para los productos lácteos chilenos, confirmó en Osorno el director general de ProChile, Ignacio Fernández, todo esto en medio del reciente encuentro Chile Lácteo. Esta apertura ocurre en momentos que las exportaciones del sector crecieron un 16%, impulsadas por una mayor demanda de Brasil y Colombia.
En 2025, las exportaciones de productos lácteos de Chile sumaron alrededor de 320 millones de dólares, un crecimiento significativo de alrededor de 16% respecto del 2024. Y esto principalmente a la creciente demanda de mercados como Brasil, que experimentó un crecimiento de 129%, y Colombia, que aumentó alrededor de 26%. Pero también de mercados más tradicionales como Estados Unidos y México, destinos que crecieron alrededor de 9 y 30%.
Fernández apuntó al desafío de la diversificación del mercado atendiendo los actuales volúmenes de producción.
Tenemos que seguir trabajando en la diversificación. Nuestros principales productos: leche en polvo por 100 millones en 2025, leche condensada 84 millones en 2025 y queso 55 millones. Productos muy potentes que nos potencian en los mercados internacionales. Y durante el primer trimestre de este año también tenemos buenas noticias. Este sector ya alcanza envíos por alrededor de 80 millones y eso es un alza de 26% respecto del mismo periodo del año anterior.
Fernández describe el mercado de Indonesia con un consumo de leche muy por debajo de los estándares internacionales, condición que abre espacio para el crecimiento de las exportaciones chilenas.
Queremos una prospección al mercado de Indonesia, que tiene como objetivo recabar inteligencia comercial de primera mano para diseñar una estrategia de entrada a ese país. Indonesia hoy día está consumiendo alrededor de 40 litros anuales de leche. El estándar internacional son 150 litros. Indonesia tiene 300 millones de habitantes, así que ahí hay que sacar las calculadoras y ver que hay un potencial enorme. En fin, vamos a seguir trabajando para posicionar a Chile como un productor relevante de leche.
El director nacional de ProChile agregó que la diversificación de mercados continúa entre los principales desafíos de la industria láctea nacional, con un escenario que actualmente confirma más de 40 destinos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ponga mucha atención con esto, ya que los primeros desvíos de tránsito asociados al proyecto de mejoramiento del acceso norte a Osorno se implementarán a fines de agosto y comienzos de septiembre. Todo esto en el marco de obras que contempla la construcción del nuevo puente Freire y la ampliación de la doble vía de la ruta Pilauco. Vamos a conocer los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
Así se informó tras una reunión entre el municipio, representantes de la empresa Consorcio Icafal Sicomac y la inspección fiscal del proyecto, en una instancia donde se presentó el denominado bypass Cajón Freire, que permitirá mantener la circulación vehicular mientras se ejecutan trabajos clave para la futura conexión vial.
Lo que la empresa nos planteó a nosotros fue que van a comenzar a construir el cajón del atravieso, ¿cierto?, la ruta para hacer el puente, y por lo tanto van a comenzar a hacer algunos bypass. Van a cortar la carretera tal como está para hacer unos bypass y va a cambiar el tránsito en varios tramos. Eso nos vino a dar a conocer como motivación de ellos.
Durante el encuentro, el municipio también trasladó a la empresa diversas inquietudes planteadas por residentes de sectores aledaños a las faenas relacionadas con el tránsito de maquinaria pesada por áreas pobladas, la iluminación y la señalética existente en el sector. Según indicó el jefe comunal, estas observaciones fueron acogidas por la concesionaria Minería, que comprometió medidas para reducir los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo de las obras.
Ellos acogieron muy bien nuestras peticiones y quedamos cierto en que se vienen a tratar de implementar de la mejor forma posible para facilitar las cosas. Se están haciendo las carreteras, cierto, alternativas en este momento, porque tienen que asfaltarlas ya, y ya comenzaron a hacer ese trabajo para poder, cierto, ya muy pronto comenzar a trabajar en esto lo que es el cajón para la entrada al puente Fraile.
El alcalde añadió que ha constatado en terreno el avance de las obras y destacó el impacto que tendrá este proyecto para la conectividad de la ciudad.
He ido a verla, ¿cierto?, en dos o tres oportunidades. Yo creo que avanzando muy, pero muy bien. Yo creo que está muy, muy avanzada. Es una obra muy grande. Es una obra que además me genera, Matías, tú, muchas expectativas, porque yo creo que va a ser el ingreso de Osorno espectacular con todas las instalaciones que tiene consideradas. Yo creo que va a ser realmente un aporte importante para Osorno en materia vial. Y además que nos incorpora un nuevo puente en Fraile que va a descongestionar el paso, ¿cierto?, de Bulnes, sin lugar a duda, que es un gran aporte para Osorno.
La iniciativa de mejoramiento de la conexión vial entre la ruta 5 y la ruta U500 contempla una inversión superior a los 41.800 millones de pesos para la ampliación a doble calzada de la ruta Pilauco, nuevas obras de urbanización y la construcción del puente Fraile, una faena que debiese estar finalizada a mediados de 2028 a fin de mejorar el acceso norte de Osorno y contribuir a descongestionar el tránsito en el centro y otros puntos de la comuna. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por riesgo de accidentabilidad peatonal, se declaró inviable la habilitación de tres pistas en Avenida Diego Portales en sentido norte a sur en el radio céntrico de Osorno, determinación que se conoce en momentos que se confirman modificaciones en tránsito en otros puntos de la comuna. Las observaciones provienen desde el Ministerio de Transportes y obligan a replantear una iniciativa que buscaba descomprimir el alto flujo vehicular en esa zona, sobre lo cual se insistirá, pero bajo otra propuesta, de acuerdo al director de tránsito del municipio de Osorno, Luis Vilches.
Tuvimos una reunión con el Ministerio de Transporte y ellos nos dijeron que por temas de seguridad peatonal el proyecto no era factible de implementar. Nos pidieron una serie de medidas para ver si se podía transformar en un proyecto factible y ellos darle la aprobación. Vamos a evaluar la posibilidad de hacer una pista 4x0, que en el fondo serían las cuatro pistas de Portales hacia Rahue o Ovejería, si es que no resulta este sistema que pretendíamos hacer de 3x1.
Donde sí se obtuvo el visado de la cartera de transportes es al cambio de sentidos en otras vías del centro y otros nudos viales en el sector de Rahue.
Estamos pronto a implementar lo que se había anunciado en calle O'Higgins, eso también no fue bien con el ministerio, y hacer el par vial entre Casanova y Barros Arana. Estamos también desarrollando el proyecto de la modificación del cruce semaforizado en Portales Rodríguez Bulnes, digamos, donde se hace como una especie de rotonda más un semáforo. Estamos viendo la mejora en la calle Osorno La Mayor, norte y sur, y también en Avenida Mansa, en el sector de Lololhue.
Vilches indica que se debe socializar los efectos que provocarán las modificaciones en el tránsito, especialmente en la calle O'Higgins y la conformación de una rotonda en el área de la plazuela Fermín Vivaceta.
Básicamente O'Higgins va a tener un solo sentido hacia el regimiento, ya no va a tener esa dualidad, digamos, que tiene hoy día, y Barros Arana también va a tener un solo sentido desde Fraile hacia O'Higgins y calle Casanova desde O'Higgins hacia el Parque Chot, por decirlo de alguna forma. Se instala un semáforo donde termina el predio de Beisler. Entonces ahí los vehículos van a parar, digamos, ya no va a existir ese conflicto que hay entre el paso y el pare, solamente va a quedar algo tipo rotonda.
Desde la Dirección de Tránsito del municipio de Osorno aseguran que se busca financiamiento con probabilidad de recursos directos, lo que llevaría a concretar las modificaciones viales este año.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una cartera de proyectos que podría movilizar entre los 20.000 y 25.000 millones de pesos durante este año en la provincia de Osorno presentó el Ministerio de Obras Públicas considerando iniciativas de infraestructura fronteriza, aeroportuaria, vial y portuaria. El Seremi de Obras Públicas en Los Lagos, Jairo Quinteros, indicó que las inversiones con financiamiento asignado contemplan obras en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, mejoras en el aeródromo Cañal Bajo, el proyecto de costanera de Entre Lagos y contratos de conservación vial que abarcan cerca de 800 800 kilómetros de caminos en distintas comunas de la provincia.
Para la Dirección de Arquitectura, para este año que tenemos, con asignación presupuestaria, de hecho, por una parte, la reposición del complejo fronterizo Cardenal Zamoré, en específico, en este contexto de proyecto, el campamento de vialidad, una reposición del campamento de vialidad, y también la reposición de la tenencia Pajarito, obras que necesitamos ejecutar para después proceder a la construcción y la reposición, digamos, definitiva del complejo fronterizo Cardenal Zamoré, que es una iniciativa presidencial por parte de la Dirección de Arquitectura. Por parte de aeropuertos, tenemos también programada una licitación de una conservación mayor del aeródromo Cañal Bajo, que es una intervención en la pista que se quiere realizar para mejorar las condiciones de pista y de seguridad, ¿cierto?, para la red aeroportuaria.
A esto se suma el mejoramiento de la costanera Entre Lagos en la comuna de Puyehue, iniciativa que actualmente está resolviendo ajustes técnicos y financieros antes de iniciar el proceso de licitación durante el segundo semestre. Sin embargo, la inversión de mayor envergadura corresponde a 3 contratos de conservación global de caminos actualmente en proceso de licitación, que permitirá mantener la red vial provincial y disponer de maquinaria para responder ante emergencias durante los meses de otoño e invierno.
De hecho, estamos en proceso de licitación con asignación de presupuesto, 3 contratos de conservación global por nivel de servicio para conservar y mantener la red caminera. Total, acá tenemos aproximadamente unos 800 kilómetros de ruta y incluyen entre, digamos, algunas comunas como Río Negro, San Juan de la Costa, tenemos Osorno también, San Pablo. Ya esto por un monto cercano a los 16.000 millones de pesos aproximadamente. Y con eso cerramos la cartera con asignación presupuestaria para el año 2026.
De acuerdo con el CEREMI, se proyectan 92 licitaciones para este año en la región. Además, considerando todas las iniciativas con financiamiento comprometido, la cartera provincial bordea los 25.000 millones de pesos, aunque el MOP también mantiene otras obras en gestión para obtener recursos adicionales desde el nivel central.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en la comuna de Lago Ranco, la temperatura es de 8 grados, 89% la humedad relativa del aire, hay lluvias proyectadas para el resto de la jornada, escenario parecido al que ocurre en Osorno, donde hay una temperatura de 10 grados y la humedad un 32%.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Día y noche se mantienen las restricciones en la calzada sur a norte en el sector Puente Ragua, en el kilómetro 930, donde hay encostamiento pero no hay desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, siempre atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas de unas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios a fin de evitar la salida de todo tipo animal a la ruta y con esto evitar los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, pero también puede llamar directamente al 2-423-414 o 2-423-415, código de área 65 y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
2 de la tarde con 32 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Siempre agradecemos la compañía al momento de quedar al día de lo que pasa en materia informativa. Por supuesto, de inmediato revisamos Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes. Cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Biobío Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Toda la información del deporte la revisamos ahora con Benjamín Rosas.
Comenzamos con información del Mundial porque hoy, este sábado, se disputan 3 encuentros. Desde las 16 horas, Alemania se medirá ante Costa de Marfil por la cima del grupo. Esta es la segunda fecha, recordemos. Ambas selecciones comenzaron con el pie derecho en su debut, ganando el conjunto europeo por 7-1 a Curazao, y el elenco africano derrotó por la cuenta mínima a Ecuador. Por lo mismo, y ojo con esto, si hay un equipo que gana en este partido entre Alemania y Costa de Marfil, el ganador clasificará anticipadamente a los 16avos de este torneo. Y para cerrar esta jornada, desde las 20 horas, Ecuador y Curazao se enfrentarán en un duelo clave para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda. Como ya lo mencionamos, perdieron en su debut. En la antesala de este compromiso fue el entrenador de Ecuador, Sebastián Becachese, fue consultado por la prensa sobre si este duelo contra Curazao era una oportunidad para sumar muchos goles, obviamente respondiendo a la goleada que sufrió Curazao frente a Alemania. Esto fue lo que dijo el entrenador argentino.
Con respecto a lo otro, primero, no somos Alemania. Segundo, creo que nosotros, como lo hicimos a lo largo de estos dos años, siempre el respeto por el rival, por el adversario, por cómo sentimos, por cómo vivimos, por cómo pensamos, los partidos se ganan en la cancha. Tenemos claro, como equipo, que lo importante es la victoria.
Ahora pasamos al pleno nacional. Ayer lo anunciábamos en la radio que el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, tras el partido frente a O'Higgins de Rancagua, fue internado en la clínica alemana por un problema cardiovascular, y hoy la misma clínica publicó un parte médico actualizando su salud y confirmó finalmente que presentó o ingresó al recinto con un infarto agudo al miocardio. El parte médico detalla que al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física. Ya se confirmó, el día domingo no estará presente en el enfrentamiento de Universidad de Chile frente a Santiago Wanderers por esta misma condición. Está en duda su presencia el día miércoles en el enfrentamiento frente a Unión La Calera. De los duelos destacados de hoy, desde las 15 horas, Universidad Católica visitará Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. En la previa de este encuentro, el entrenador cruzado Daniel Garnero se refirió a la participación de futbolistas jóvenes en este torneo.
Sí, la reglamentación también te obliga a que haya más participaciones de juveniles, sobre todo. Y hay algunos que participaron un poco más, otro un poco menos, así que es una buena posibilidad para ellos para aprovechar este tipo de situaciones.
Recordemos que las bases de la Copa Chile obligan a los clubes a alinear al menos dos futbolistas sub-21 y que en conjunto sumen 130 minutos disputados en cancha. Más tarde será el turno de Colo-Colo, que a partir de las 17:30 horas enfrentará a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. En la previa de este partido, el entrenador de los Salvos, Fernando Ortiz, se refirió al equipo rival.
En particular, nosotros no cambiamos nada, si respetamos al rival de turno sin importar la categoría. Lo más importante, se lo dije a los chicos presentando lo que era Recoleta, el modo de afrontar esos partidos es como si fuera una final del mundo, y así lo haremos.
Y para el cierre, en otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann está disputando la tercera ronda del US Open, que es el torneo más severo del calendario. Está en el hoyo 11, lleva una jornada con un más 2 sobre par, y en la planilla total está posicionado en el lugar 48 con un más 5 en su resultado de momento. Mañana vuelve a disputar en la ronda 4 del US Open.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bio Bio, la radio,
porque somos cálidos y
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance with my pretty little girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Closing time, I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo.
tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
All by myself, I can't party. Need no one else, no, I don't need anybody. All by myself, I'm in the party with myself, I'm by myself. You came along, y'all feeling something. Well, nothing's wrong, but you feel your heart is thumping. They start this song, the room starts pumping. By yourself, by yourself, you're by yourself. I'm by ourselves, I'm feeling naughty with ourselves, or with ourselves. I've come along for redemption, to right the wrongs of a week gone and done. Oh, here I'm found with everybody, by ourselves, all by ourselves. All by ourselves.
De forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Como si la información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.